Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El senador John McCain recibirá hoy el final adiós de sus colegas en la sede del Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump critica las acciones del Departamento de Justicia. Estados Unidos y Canadá continúan negociando un acuerdo comercial mientras México espera para lograr un convenio trilateral. Y Larry Fitzgerald, el jugador del equipo Los Cardinals de Arizona, recuerda su amistad con John McCain. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 31 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. Los restos del senador John McCain recibirán homenajes en Washington, D.C. Luis Alberto Facal con los detalles.
Le toca a Washington despedirse ahora del difunto senador John McCain este viernes. El senador republicano, quien se desempeñó por 6 periodos, que vivió y trabajó en la capital de la nación durante más de 4 décadas, permanecerá en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos el viernes para una ceremonia y visitas públicas. El vicepresidente Mike Pence hablará en la ceremonia del Capitolio este viernes y otros funcionarios representarán a la administración en la difícil ausencia del presidente Donald Trump. El secretario de Defensa, Jim Mattis, saludó a la familia de McCain el jueves por la noche cuando el féretro del senador arribó a la base aérea Andrews en Maryland. El sábado, la procesión de McCain hará una escala en el monumento a la guerra de Vietnam, donde se espera que la viuda de McCain, Cindy, ponga una ofrenda floral y destaque el servicio militar de McCain y sus más de 5 años como prisionero de guerra. Después, la procesión se dirigirá a la Catedral Nacional de Washington para un funeral formal. A pedido de McCain, hablarán en el servicio recordatorio 2 expresidentes, el demócrata Barack Obama y el republicano George W. Bush. Personas cercanas a la Casa Blanca y la familia de McCain dijeron que se le pidió al presidente Donald Trump, quien se ha burlado de McCain por haber sido capturado durante la guerra de Vietnam, que se mantenga alejado de todos los eventos. En los 5 días de homenajes al senador McCain, una serie de grandes nombres de la política estadounidense le rindieron homenaje, incluido el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Siempre pensé en John como un hermano. Tuvimos muchísimas peleas familiares. El senador McCain será sepultado en su alma mater, la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, más de 200 representantes de organizaciones e individuos visitaron la semana pasada la Embajada de Estados Unidos en Hanoi para presentar sus respetos al fallecido senador estadounidense John McCain y firmar el libro de condolencias. Los informes de la Agencia Oficial de Noticias de Vietnam y Tin Tuc News informan que entre ellos se encontraban los principales líderes vietnamitas, representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista, varios ministros, representantes de agencias y organizaciones binacionales. También hubo representantes de muchas embajadas y organizaciones internacionales en Hanoi, exalumnos vietnamitas de colegios y universidades de Estados Unidos, veteranos vietnamitas, periodistas y blogueros. Otros intelectuales vietnamitas elogiaron a McCain como una persona honesta, valiente y noble cuando firmaron el libro de condolencias de la embajada, informaron los medios locales. Los visitantes alababan a McCain como un gran amigo de Vietnam.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump nuevamente dirigió sus críticas contra los principales funcionarios nacionales encargados de hacer cumplir la ley en el país y lo hizo durante un mitin político en el estado de Indiana. Trump amenazó con intervenir en el Departamento de Justicia si no se toman las medidas que está exigiendo.
But our Justice Department and our FBI.
Pero nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI tienen que comenzar a hacer su trabajo y hacerlo bien y hacerlo ahora. Debido a que la gente está enojada. Lo que está sucediendo es una desgracia. Yo quería quedarme fuera de esto, pero en algún momento, si no se arregla correctamente, quiero que hagan su trabajo, me involucraré y entraré allí si es necesario. Es deshonroso dijo. El mandatario también arremetió contra el Partido Demócrata a poco más de 2 meses de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, anticipando la intención de sus candidatos de atacar el sistema de salud conocido como Medicaid para pagar el socialismo. De alguna manera, no veo que Indiana sea la próxima Venezuela. Simplemente no lo veo, dijo Trump. En su discurso también enfatizó en el logro del acuerdo comercial con México y destacó que Canadá está ahora negociando en la Casa Blanca, en nuestro territorio, dijo Trump. Los principales negociadores de Canadá y Estados Unidos que buscan renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se reunirán nuevamente hoy luego de que ayer sostuvieran intensas conversaciones para resolver las diferencias antes de que expire un plazo límite e incorporar a México en el diálogo. El esfuerzo por lograr un acuerdo trilateral persiste pese a que aún hay algunos temas polémicos sobre la mesa. Sin embargo, las partes reconocen que hay esperanzas sobre su avance. Canadá llegará a un acuerdo en algún momento, puede ser antes del viernes o dentro de un periodo de tiempo, dijo el presidente Trump a Bloomberg Televisión poco antes del inicio de estas conversaciones. Las negociaciones entraron en una fase crucial esta semana, luego de que Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo bilateral, allanando el camino para que Canadá se una nuevamente a las conversaciones y salvar un acuerdo de 24 años que representa más de $1 billón en comercio anual. Las conversaciones trilaterales ya estaban en curso a nivel técnico y se espera que pronto el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, retome las negociaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland. A otro tema, el escándalo que envuelve la Iglesia Católica por acusaciones de abuso sexual continúa. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Sube la presión con 2 nuevos casos de abusos de varias décadas atrás, de los que informó un gran jurado en Pensilvania contra los sacerdotes Joseph Bonafide y David Gillis. El obispo Edward Malisich declaró:
Estoy afligido. Es siempre desgarrador cuando recibimos una acusación y, aún así, es mi responsabilidad tomar estas acusaciones en serio.
Los 2 sacerdotes han sido suspendidos hasta que termine la investigación del fiscal de Pensilvania. Entre tanto, el Papa no estaría pensando en renunciar, como ha revelado estrechos colaboradores a una agencia de prensa italiana, a pesar de que Vigano lo instó a hacerlo. La Iglesia Católica está dividida entre quienes creen las acusaciones, sobre todo los críticos del Papa y de su liderazgo durante los escándalos, y quienes creen que las acusaciones de Vigano son debidas a su destitución como embajador papal a manos de Francisco. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La explosión de un neumático en un camión de remolque podría ser la causa de un choque frontal de un autobús de pasajeros en la carretera interestatal 40 en Nuevo México, cerca del límite con Arizona. Las autoridades informaron que al menos 7 personas murieron en el accidente y muchos de los 49 pasajeros a bordo del autobús de Greyhound resultaron heridos. Aunque las autoridades no pudieron dar un recuento exacto de la cantidad de heridos ni de sus condiciones. La Policía Estatal de Nuevo México dijo que el camión se dirigía hacia el este en la autopista el jueves por la tarde cuando una de sus llantas explotó, enviando la plataforma al medio de la carretera hacia el tráfico en sentido contrario, donde se estrelló contra el autobús que se desplazaba en dirección a Phoenix desde Albuquerque. Una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo ayer que sería impensable cerrar la frontera de su país a los venezolanos que huyen de la crisis económica y política. Temer causó preocupación el jueves cuando declaró en una entrevista de radio que las autoridades estaban considerando el uso de talonarios para limitar el número de venezolanos que ingresan al país. Más tarde, su oficina emitió un comunicado en el que aseveró que los talonarios solo se usarían para ayudar a las autoridades brasileñas a responder de mejor manera a las necesidades de los venezolanos. Y nos vamos precisamente hasta la frontera de Venezuela con Brasil. Allá está nuestra colega Celia Mendoza. Estuvo casi toda esta semana siguiendo muy de cerca ese drama que viven los venezolanos que emigran desde su país hacia Sudamérica. Celia, me imagino que esto que dijo el presidente Temer es un alivio para muchos. No hay intención de cerrar la frontera.
Así es, Yoconda, y esto es algo fundamental para las autoridades locales, identificar cuál es la acción que tomará Michel Temer, el presidente de este país. Como mencionaba, que no se cierre la frontera, permite que estos venezolanos sigan entrando. Sin embargo, hay algo que las autoridades y también los migrantes venezolanos quieren, y es la posibilidad de movilizarse hacia otros estados. Es cada vez más difícil para estos venezolanos poder encontrar trabajo y sobrevivir. Es por ello que el secretario de Gobierno, en conversación con La Voz de América, Federico Linares, indicó que en este momento el gobierno de Roraima está demandando al gobierno federal, pidiendo alrededor de 200 millones de reales para ayudar en el proceso de salud, educación, entre otros servicios que también están siendo utilizados por los migrantes venezolanos, es decir, unos 50 millones de dólares. Esto es algo que ellos insisten es necesario debido a que muchos venezolanos, inclusive hoy, están pasando trabajos aquí en Boavista, en Pacaraima, debido a que hay un gran número de venezolanos quienes no pueden desplazarse a otros estados, y hay que recordar que Roraima es el estado más pobre de todo Brasil. Esto es algo que se da en medio de una situación difícil, ya que el gobierno de Brasil está en un proceso electoral que podría convertirse en una política distinta. Los candidatos justo ahora están debatiendo y hablando acerca de este tema, y esto podría afectar las decisiones a futuro, mientras el presidente Temer, quien tenemos que recordar no fue elegido por voto popular como presidente, según las autoridades locales, tiene una difícil situación a la hora de tomar decisiones concretas o más radicales frente a este tema, según ellos.
Exactamente. Bueno, Celia, has pasado casi una semana en esa zona. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que has visto?
La falta de recursos que tienen en este momento los venezolanos que se encuentran en Boavista. Boavista se ha convertido en un trampolín en el que ellos pueden ahogarse o pueden seguir adelante. Muchos de ellos, si no tienen los recursos, si no aprenden el idioma, si no logran establecerse en un refugio, posiblemente tendrían que regresar. Algunos lo han hecho. Pero el resto está tratando de establecerse en campamentos en la calle. Por eso mismo es que hay tensión con los residentes de estas comunidades. Boavista era una ciudad pequeña donde no había un gran número de personas, donde no tienen indigencia como lo tienen ciudades como Sao Paulo, Río, Brasilia, ciudades grandes donde ya están acostumbrados culturalmente a esto. Por eso mismo es que hemos visto esta tensión interna, social, por parte de los brasileños, quienes se asustan y quienes tienen sentimientos encontrados, a pesar de que muchos de ellos son los que les dan de comer, les entregan agua, les dejan bañar en sus casas.
Los ayudan.
A muchos de estos venezolanos quienes hoy acampan.
Claro que sí. Difícil situación, sin duda. Celia, muchísimas gracias. Un excelente trabajo realizado allá en esa frontera. Estuviste previamente en Ecuador. En algún momento te sentarás con nosotros aquí en el estudio de La Voz de América para contarnos todas estas experiencias. Un abrazo y felicidades por un excelente trabajo.
Gracias, Ricardo. Un placer.
Hasta pronto. Hacemos una pausa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Y hoy concluimos con la serie En busca de una esperanza. Nuestro colega Jorge Agobián nos presentó en esta semana varias historias. Y esa es la verdadera cara de la inmigración venezolana. Esta tercera entrega, la historia se cuenta a través de la música. Y es que para Reymar Perdomo, la travesía empezó desde Caracas hacia Lima, en Perú, acompañada de su guitarra.
Reymar Perdomo es venezolana y emigró vía terrestre desde Venezuela hasta Lima, Perú. Esta inmigrante cuenta, entre estrofas y testimonios, su travesía de 5 días para poder salvar a su familia. No fue fácil su periplo, sobre todo cuando tuvo que decidir si seguir el camino o comer.
Mi nombre es Reymar Perdomo. Soy venezolana y salí por la frontera de Cúcuta, justamente, en bus. Yo soy artista, estuve en un canal de televisión muy importante en mi país y a pesar de eso, la crisis me agobió, me arropó y no hubo forma. Cada familia tiene un elegido y la elegida de mi familia para salir fui yo, para poderlos ayudar a todos.
Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré.
Mi país tiene hambre de otras cosas, que no es precisamente verte crecer y verte triunfar. Entonces tuve que salir a buscarlo en otro sitio y este país me abrió las puertas para que así fuese.
Y así seguí haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco, llorando bajito.
El hambre, ya cuando faltaba un día para llegar, me quedé sin comida y pasé aproximadamente 40 horas sin comer absolutamente nada porque se me había acabado la comida y tenía que llegar. Definitivamente sí tiene sentido. Ya tengo 6 meses acá y Dios mediante el mes próximo me traigo a mi familia y eso ya es algo bastante grande.
Mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos.
Eso fue lo más duro. Decirle a mi madre, mostrarle fotos de anaqueles llenos, llenos, repletos de marcas y de productos y decir, ¿por qué no tenemos eso allá? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente.
Tengas la posición social que tengas en Venezuela, aquí se comienza en la calle vendiendo caramelos, montándose en los buses, cantando, haciendo cosas de abajo, ganándote un sol para poder comer. Y eso es una gran enseñanza que nos llevamos todos los venezolanos que estamos acá, estamos aprendiendo. Y vamos a volver a Venezuela con un aprendizaje real, porque estamos entendiendo de qué se trata la vida realmente.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra noticia, México reitera su decisión de defender sus intereses en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mientras explora ampliar sus mercados con Asia. Sara Pablo informa.
Marcelo Ebrard dijo que ante el proteccionismo del gobierno de Donald Trump, México debe diversificar los mercados.
Bueno, es evidente que Estados Unidos está en una tendencia proteccionista. Eso para nadie es una sorpresa. Y tanto para México como para Canadá eso va a ser siempre un problema, porque es el principal mercado de Estados Unidos. Hasta el día de hoy nos hemos concentrado, como se dijo desde el día lunes, en defender lo que nos parece indispensable, en lo que nos parece decisivo, que son los derechos de México, su autonomía. Eso es. Viendo más allá, ¿qué debemos hacer? Y retomo lo que estaba yo diciendo. Acelerar la presencia y el intercambio comercial y la inversión con otros países.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 9 embajadores y encargados de negocios de Asia-Pacífico, a quienes detalló algunos de sus proyectos prioritarios y expresó su intención de aumentar el intercambio comercial en el encuentro con diplomáticos de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Vietnam. López Obrador detalló uno de sus principales planes, que es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec para convertirlo en un corredor comercial que conecte el Pacífico con el Atlántico. Unas horas antes, el presidente electo se reunió con 22 embajadores de América Latina y el Caribe, con quienes se comprometió a trabajar para que haya una migración ordenada con responsabilidad compartida. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El receptor abierto de los Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald, fue uno de los 6 oradores y uno de los 3 atletas que participaron en el servicio conmemorativo del senador John McCain en Phoenix el jueves. Cindy McCain, esposa del difunto senador, le pidió a Fitzgerald hace un par de meses que hablara en el servicio durante un corto viaje en automóvil luego de una visita al rancho McCain en Conville, Arizona, a unas 20 millas al sur de Sedoma.
Senator McCain spoke these heartfelt words as he accepted the Republican nomination for president.
Dijo que para el senador McCain él tenía algunas palabras. Afortunadamente he tenido algo de tiempo para prepararme y poner algunos de mis pensamientos en papel, dijo Fitzgerald. He tenido que acortarlo. Tienes una participación corta. Es difícil poder obtener todo lo que quieres decir. ¿Cómo puedes ser capaz de darle a alguien que sirvió en los Estados Unidos por 60 años la justicia debida? Pensar en esos más de 60 años y todo lo que ha hecho desde su época, que sirvió como prisionero de guerra, todos los años en el Senado, las cosas que ha hecho aquí para el gran estado de Arizona. Y para poder hacer eso en 5 o 6 minutos es extremadamente difícil. McCain tenía una fuerte conexión con Fitzgerald y los Cardinals. Asistió a los Juegos de Cardenales e hizo una aparición en el campo de entrenamiento antes de la temporada 2017. Fitzgerald se hizo amigo del senador escribiéndole un tributo la última Navidad y visitándolo este año. Y 20 años después, Serena y Venus Williams chocarán otra vez en un Grand Slam hoy viernes en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Será el episodio número 30 de la rivalidad entre las dos hermanas, un partido que está esperando toda la afición del tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You have no interest in what I have to say.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hablemos de algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana. 15 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la agencia de inteligencia israelí Mossad y la agencia de seguridad Shin Bet, dirigida por el incansable y heroico agente Peter Malkin, llevaron a cabo una operación ultra secreta para capturar a un notorio criminal de guerra.
I have a lead on the great enemy of our people, Adolf Eichmann.
El criminal, que había sido reportado muerto tras el colapso de la Alemania nazi, de hecho vivía y trabajaba en un suburbio de Buenos Aires bajo otra identidad junto a su familia. Malkin y sus agentes planearon y ejecutaron un secuestro para sacarlo de Argentina y llevarlo a Israel a ser enjuiciado en un intenso y apasionante juego de gato y ratón.
I'm not joining your hit squad.
Con Ben Kingsley y Oscar Isaac, Operación Final está dirigida por Chris Weitz.
Strictly catch and extract.
President Trump. Just now, President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016.
El documental Active Measures narra la operación de espionaje más exitosa en la historia de Rusia, la elección presidencial estadounidense 2016.
Worked to undermine democracies across the globe.
El cineasta Jack Bryan expone una historia de 30 años de guerra política encubierta ideada por Vladimir Putin para desbaratar y finalmente controlar los acontecimientos mundiales. En el proceso, los realizadores siguen un rastro de dinero, bienes raíces, conexiones de la mafia y confesiones para exponer una trama insidiosa que conduce directamente a la Casa Blanca. Los creadores de Active Measures dicen que el documental es un recordatorio de que algunas conspiraciones se ocultan a plena vista.
¿Por qué se divorciaron tú y mamá?
Porque hay una cosa en la vida que se llaman prioridades.
Quizá la mejor película que esta semana se estrena aquí en Estados Unidos está en idioma español. Ya veremos, es una película en que un niño hace una lista de lugares para visitar y cosas para ver, después de enterarse de que podría perder la vista.
Lo que sucede es que hay presión elevada sobre tus nervios ópticos.
Para ayudarlo a cumplir su sueño, sus padres, distanciados, acuerdan reunirse y llevar a su hijo a un viaje para descubrir y disfrutar de la vida.
¿Por qué no piensas en algo que tengas muchas ganas de hacer, lo que tú quieras?
El director de Ya Veremos es Pedro Pablo Ibarra y la película cuenta con las actuaciones de Mauricio Ochman, Fernanda Castillo, Mariana Burelli y Miguel Álvarez.
Tango, ¿dónde está la lista?
Uy, un montón de cosas.
Bueno, ¿con qué quieres empezar?
Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Santi se pinta el pelo, si tú te lo pintas también.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Miles de dolientes han llegado a presentar sus respetos a la leyenda de la música Aretha Franklin, quien será sepultada hoy en Detroit, Michigan. Está previsto que asistan destacados artistas y oradores. Los dolientes han asistido al Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright durante 2 días de visitas públicas antes del funeral. Travis Stevens, uno de los que asistió, dijo: Aretha, ella era un ícono, era muy respetada en todo el mundo. Vamos a echarle mucho de menos. Según se anticipó, Aretha Franklin será despedida en una ceremonia con mucha música. El expresidente Bill Clinton estará presente. El cantante Smokey Robinson y la actriz Cicely Tyson tienen previsto hablar en el funeral. Actuarán artistas como Stevie Wonder, Chaka Khan, Jennifer Hudson, Faith Hill, Ariana Grande y Fantasia, y el hijo de Franklin, Edward. Ella será enterrada en el mismo cementerio en Detroit, donde descansa Rosa Parks. Aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Nick Ivanov en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un buen fin de semana.